De este sector, de lo que dice Colón, Concordia, Federación y aledaños, con los fondos excedentes de Salto Grande por todo lo que trajo acarreado la represa de Salto Grande. Así que, obviamente, preocupado por las declaraciones, principalmente del diputado de
Por la
la
Madrid.
Madrid, donde.
Como con mucha liviandad que se plantea, ¿no? Y aparte de lo que vos estás planteando, hay gente que labura ahí, ¿o no?
De liviandad, lo podemos tomar como liviandad o lo podemos tomar como un tanteo de
Ahí
terreno,
está.
o lo podemos,
Intencionalidad.
claro, podemos tomar como un mandado que a nivel nacional él responde más que nada al gobierno central, porque él si bien nació en Concordia, él vive en Buenos Aires. Entonces, porque lo que es los fondos excedentes de Salto Grande ya estuvieron incluidos el año pasado
En el
en el
presupuesto nacional.
presupuesto nacional. No se dio. Yo estuve leyendo la semana pasada declaraciones de la legisladora Kremer, que también defendía lo que son los recursos. Pero bueno, este año ya se torna más peligroso porque ya mandan a un legislador provincial, que por ahí algunos como el concejal Moulin en la sesión anterior lo minimiza, lo habla como que no creo, como que lo toma con total liviandad. Entonces, primero que le está faltando el respeto a un cargo tan importante como es el de ser diputado provincial, el de legislar para la provincia de Entre Ríos, para la ciudad de Concordia, y no creo que se tenga que tomar con tanta liviandad las declaraciones de un legislador. Y creo que no puedes, porque no, porque así, de esa forma hablaba. Yo creo que de a poquito y de a poquito van avanzando sobre cuestiones que por ahí son muy importantes para tanto para la nación como para en este caso para la región de Salto Grande.
Amadeo, te pregunto, ¿le das un rol importante en este tema a las elecciones que van a pasar en octubre o no? Cuando se habla de defender intereses de la provincia, ¿no? De hacer de distritos, provincia de Entre Ríos. Con esto que estás diciendo es como que le estás dando un rol importante a un triunfo, ponerle en este caso del peronismo.
Yo todo lo que leo lo leo políticamente, a mí nada se me, todos los
Ahí
movimientos,
está.
ninguno se me escapa del análisis político, porque justamente todo es política, no podemos estar ajenos a eso. Lo que sí, no creo en que un partido, porque, o una alianza, como Cambiemos, tire o tantee el terreno a través de un diputado provincial y en el Consejo Deliberante quiera llevar las banderas de la defensa de los recursos nuestros, un concejal que pertenece a ese grupo de Cambiemos. Entonces, por ahí uno en el debate acalorado, en una sesión, dejé un poquito de lado, y no sé si fue un error o fue un acierto el haber dejado de lado, porque creo que es una bandera de la región, una bandera de todos los partidos políticos, el defender lo que dice la ley 25.671, que los excedentes de Salto Grande no pueden estar incluidos en lo que es el presupuesto nacional. Pero tampoco me gusta la picardía política de querer, por un lado, llevarse los excedentes y por el otro lado defenderlo. Entonces, esto no ocurrió cuando el peronismo era gobierno a nivel nacional y justamente empieza a ocurrir ahora. Siempre la culpa es de la pesada herencia. Sí, seguramente, como hablan, se ha congelado la tarifa desde que tuvo el gobierno nacional anterior, el decreto 406 y un montón de cosas, pero jamás se habló de llevarse los recursos o eliminar los recursos de CAFE, donde además quedarían esos casi 300 trabajadores en la calle, que son 300 familias, por supuesto.
Y ahí te llevo de nuevo al plano de las elecciones, ¿no? ¿Crees que esto va a ser un tema a tratarse y a defenderse en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que vos sos parte del poder legislativo local en este caso? Pero ¿qué papel crees que tienen que tener los legisladores? En este caso, obviamente, uno dice la lista del oficialismo, ¿no? Encabezada con Bailo, Maida. tendrán que defender esta postura en las cámaras de diputados, y crees que ahí es donde aparece la importancia de ganar una elección.
Obviamente, uh-huh. No sé si fue ayer o cuando el gobernador habló sobre uh-huh. el tema de que se definan los legisladores, uh-huh. que definan y que digan qué postura uh-huh. van a tomar con este tema. Uh-huh. Estoy convencido de que los legisladores nuestros, tanto Bailo, Maida, uh-huh. Zavallo uh-huh. y demás, van a tener, obviamente, la postura uh-huh. de defender los intereses de la ciudad, de la región de Salto Grande, más que nada, ¿no? De la ciudad de Concordia, digo yo, porque nosotros por ahí creemos que es nuestro, ¿no? Pero no, pertenecen, los excedentes pertenecen a Entre Ríos, Corrientes y a Misiones.
Hay una buena seña, porque también se plantó la provincia de Corrientes hoy con Exacto. respecto, y teniendo en cuenta que son de un lineamiento de Cambiemos, o sea que puede ser un aspecto positivo que le juegue para también trabajar en lo que pase con la represa de Salto Grande.
Obviamente, porque yo creo que a nadie le gusta que le saquen porque además tenemos el juicio que está haciendo la la gobernadora María Eugenia Vidal con respecto a la coparticipación, que nosotros podemos llegar a perder 3.600 millones anuales, lo que significarían para nosotros algo de 100 escuelas, una cosa así, o 1.000 escuelas, no me acuerdo bien el cálculo comparativo que se había hecho. Entonces hacemos todo a la sumatoria y obviamente que va a saltar Entre Ríos, va a saltar Corrientes, va a saltar Misiones, porque a Corrientes de los excedentes de Salto Grande, cuando se firma la 24.954, a ellos le toca el 27% de estos excedentes. Así que creo que todo lo que pertenecemos a esta región, tenemos la obligación de levantar esta bandera de lucha, no enfrentando, digo, pero sí defendiendo lo que es nuestro por ley. Bueno, esperemos que estén todos los, tanto el oficialismo como nosotros, en ese sentido.
Amadio, te traigo al Consejo Deliberante. ¿Cómo estás viendo el accionar del Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que uno lo ve con buenos ojos, ¿no? Discusión, mucho trabajo de comisión, pero que la gente lo empieza a palpar, empieza a ver que se está trabajando mucho, temas muy delicados, cuando tiene que haber confrontación se confronta, cuando tiene que haber unanimidad? ¿Cómo lo estás viviendo vos, teniendo en cuenta que por ahí tenés mucha experiencia en la militancia, en el trabajo de campo, y hoy estás siendo legislador de la ciudad de Concordia?
Yo digo, la realidad, y lo pensaba el otro día, lo mío, lo que me gusta, lo que me apasiona es el campo social, digamos. Yo cuando estuve en desarrollo social me movía a las anchas porque es lo que me gusta. Anoche, cuando se largó la lluvia, la tormenta, me acordaba de los chicos que trabajan conmigo, que trabajaban conmigo también en lo social. Caso Brian, que estaba acá, donde se largaba así fuerte, ya salíamos todos, vamos a laburar. Y extraño eso. La parte legislativa me gusta, no me disgusta para nada, pero lo mío, digamos, es lo social. Me gusta estar en contacto con la gente, y hoy básicamente ese contacto que tenía no lo puedo tener 100%, pero bueno, en lo legislativo es un campo muy bueno, porque también se pueden hacer muchísimas cosas que por ahí la gente no lo ve. Pues siempre el concejal es como el más el más atacado, el más apoleado, pero te puedo asegurar que es un trabajo de lunes a viernes, todas las mañanas, reuniones con uno, con otro, lo que se ha hecho muy bien, y es un acierto del presidente Armando Gay, es esto de los micros,
y transmitir en vivo
la televisación de las sesiones, y un montón de cosas, que la página web y un montón, y ahora eso es muy bueno, porque la gente va viendo, va conociendo lo que realmente es el Poder Legislativo Municipal. Y con respecto al nuestro consejo, creo que tiene un alto vuelo, creo que es un consejo deliberante donde algunos concejales marcaron la línea y hubo que elevarse a esa línea.
Está bueno lo que decís.
Sirvió para mejorar, digamos, no para bajar el nivel, todo lo contrario. Hemos tenido el agrado de tener muchísimo diálogo con la oposición, uh-huh, y hemos logrado el 90% de las ordenanzas por unanimidad, uh-huh, uh-huh, salvo algunas cuestiones, que algunos debates, uh-huh, que más que nada creo yo por la coyuntura política, han terminado en votaciones, uh-huh, de por ahí, como pasó el otro día con la mayoría automática, uh-huh, o sea,
uh-huh, sí, nosotros, se votó,
claro, uh-huh, pero en lo general una madurez tremenda, una oposición, uh-huh.
No te decía, Amadeo, hay que dar un rol importante al Ejecutivo, ¿no? Por esto decir, se toma un crédito, llega a las carpetas, se explica dónde se va a orientar. Hay una facilidad de este nexo entre el Ejecutivo, en este caso encabezado por Enrique, y el Legislativo, esto de aceptar hasta propuestas de cambio en un proyecto venido al Ejecutivo. Ese escenario es bueno también.
Lo que pasa es que tenemos la suerte, digo yo, más allá de que mi primo y yo con él... En lo político, por ahí tenemos nuestra diferencia. Pero y bueno, ahora hemos aunado muchísimo. Yo la verdad que Enrique me sorprendió para bien, uh-huh, en cuanto al trabajo ejecutivo. Uh-huh. Tiene una forma de legislar, de gobernar, donde es amplio, abraza a todo el mundo, va, escucha. Uh-huh. Si hay que cambiar, cambia. Uh-huh. Si hay que ser duro, es duro. Uh-huh. La verdad me sorprendió gratamente lo que es la gestión. Estamos primero en, uh-huh, cuanto a transparencia fiscal, uh-huh, en cuanto a gestión, uh-huh, a nivel provincial, número 12 a nivel nacional, entre 100 y pico de municipios, lo que yo creo que no es menor y que nos abre muchísimas puertas, uh-huh, a nivel nacional. Y él tiene mucho que ver también en esto de la unanimidad, uh-huh, de los fallos en los momentos de las ordenanzas, así que tenemos la suerte de tener un intendente totalmente abierto en lo que, uh-huh, es en lo que es a nivel municipal, provincial y nacional, uh-huh, porque él tiene una excelente relación a nivel nacional, uh-huh, sin dejar de lado las banderas,
seguro,
de lo que es el peronismo.
Y si no, fíjate lo que es la zona sur, con el Planalto, el Promeva.
Todo lo contrario a lo que por ahí muchos creen de que es ir a arrodillarse, es ir a... No, todo lo contrario, es ir a dialogar, es ir a hablar con el gobierno nacional, hacer lo que la gente quiere que gobernar, uh-huh, y no hacer oposición por oponerse, uh-huh, y acá están los resultados. Estamos, uh-huh, en el barrio Gruta de Lourdes, tenemos el proyecto Hábitat, uh-huh, que se viene cumpliendo de manera excelente, que son recursos, si se quiere, son recursos municipales, porque son los que se saca, uh-huh, el dinero que se saca de la coparticipación, que no responde, uh-huh, a Concordia. Uh-huh. No es que tampoco nos regalan nada.
Uh-huh. Seguro.
Uh-huh. Un día lo reconoció la concejal Reta Urquiza en una sesión, donde hay muchos intendentes de Cambiemos que reclaman, uh-huh, de la provincia, que reclaman de por qué a Concordia le dan tantas, uh-huh, tantas obras, llámese... el, uh-huh, proyecto Roca, llámese, uh-huh, la planta potabilizadora, uh-huh, lo de afluentes,
los Promeva,
uh-huh, ¿por qué? Y la concejal Reta dijo por la prolijidad y, uh-huh, la capacidad de los de la claridad de los proyectos, uh-huh, que se llevan, por eso nosotros el Ejecutivo...
Bueno, fue tomado como ejemplo Concordia. Exacto. Creo que en el Plan Hábitat, no sé si en otra ciudad, dijeron, tomen el proyecto de Concordia y ténganlo, sí, en cuenta, mirá vos.
Nosotros tenemos la UPE, que es la Unidad de Proyectos, sí, Especiales, que es un acierto del Intendente, donde, sí, están, sí, sí, ingenieros, técnicos, arquitectos, un montón de gente que se dedica pura y exclusivamente a elaborar proyectos, y el Intendente viaja todos los miércoles a gestionar. Muchas veces también obligado por la situación, y volvemos al principio con lo de CAFE, uh-huh, muchísimas obras, ahora por ejemplo el asfaltado de calle Concejal Vega, uh-huh, ayer arrancaron, la promesa del intendente la semana pasada era arrancar ayer, creo, o no sé ni qué día, uh-huh, hoy, uh-huh, el lunes,
sí, creo que el lunes fue así,
uh-huh, para hacer la parte de fluvial, digamos, uh-huh, las cloacas y demás, cosa que eso se hacía antes con los fondos de CAFE, uh-huh. Claro, y hoy hay que costearlo con los fondos, uh-huh, del municipio. Eso, uh-huh, es sumamente valorable, uh-huh, para la municipalidad de Concordia, porque antes la municipalidad, después que estaban, uh-huh, hechos todo lo fluvial, digamos, todo lo que no se ve, lo que está hecho bajo tierra, venía y asfaltaba. Uh-huh. Hoy tenemos que hacer todo, uh-huh, desde el municipio. Uh-huh. Le así que ese crédito de 5 millones de dólares que le corresponden a Concordia, que fue votado por unanimidad por el Consejo Deliberante, se toma más que nada porque están faltando esos recursos de
saldar. Pero aparte, me contaron que muy bien explicado el tema donde se orientaba, porque aparte de la obra, maquinaria que requiere la municipalidad, bueno, cuestiones importantes. Y ahí te llevo a un escenario de lo económico, porque acá estuvo sentado ahí Álvaro Sierra, asesor económico.
Me está comparando con
Sierra. Habló de una economía ordenada, de poder de endeudamiento, de orientar el presupuesto a tres puntos clave, que es el pago del trabajador, lo social, que es lo que a vos también te genera intensidad, y la obra. Y da la sensación de que eso está pasando. ¿Vos cómo lo estás viendo eso?
Está pasando. Me gustaría que me gustaría estar en otra situación. Me gustaría estar en una situación como la gestión anterior, donde en lugar de pensar cómo y de dónde conseguir tal recurso o cuál para hacer esto o aquello, por ahí decían, ¿qué hacemos con toda esta plata? ¿Dónde la orientamos? Pero bueno, ahí está.
Hay que ser creativo ahora.
Ahora hay que ser creativo. Por ejemplo, Hábitat. Yo no me acuerdo de los números, pero creo que era algo de todo el mundo lo hacía por 94 millones, vamos a poner, y Enrique consiguió hacerlo por 82, o algo así, y fue a Nación, y habló con Nación, y fue el único municipio donde le dijo, con esta plata que yo logré ahorrar en Hábitat, quiero que me la autoricen, me autoricen a comprar maquinaria.
Mirá vos.
Y se lo autorizó a comprar maquinaria porque hubo una gestión, un trabajo muy metódico, muy fino, y alcanzaron recursos para comprar maquinaria. Y fueron otros municipios a quejarse de por qué a él sí, y porque él no pidió ninguna extensión de presupuesto, nada.
Ajustó un poquito
más, los gastos, achicó los gastos, y logró eso. Así que, la verdad, totalmente sorprendido con la gestión y con el trabajo económico de Álvaro también, que es un pulpo atajando y tratando de
sí, uno viste que le genera como tranquilidad esto. Igual habló, tuvo un momento de preocupación cuando dice justamente la coparticipación, de las demoras de la llegada del tema coparticipable nacional. También habló de algunas cuestiones con la provincia, pero dice que es lo que más le genera preocupación porque obviamente están integradas dentro del presupuesto municipal. Volviendo al Consejo Deliberante, ¿no? Marcaste una situación del Consejo Deliberante que fue el tema de la pirotecnia cero. Se publicó hasta en diario Clarín, ¿no? Uno se ponía contento y andaba con el diario de registro para mostrarlo. Esto pasó acá en Concordia. Y hace poco hubo una polémica con el tema de la carrera. Y vos tomaste una postura en la cual dijiste, vamos a mandar por lo menos una carta para decir que acá hay provisión de pirotecnia. Después no la cumplieron, pero vieron el monstruo que es la CTC. Sí. Primero hablame, ¿cómo lo tomás hoy con el tiempo aquello que pasó con la pirotecnia?
El tema, sí, yo soy proteccionista desde los 10 años. Antes, dice mi mamá, me cuenta que yo un día vi unos pajaritos en el... y le llevé una feta de jamón y me lo subió y le tapé a los pájaros, casi lo maté. El tema de la pirotecnia para mí era una lucha más de vida que, y hay gente que por ahí se enoja, que dice por los animales, que yo la verdad, cuando empecé con el tema de la provisión de pirotecnia, la realidad sí, empecé por los animales, pero fui aprendiendo un montón de cosas que no las sabía.
Sí, coincido.
Con la audiencia pública que se hizo, con sociólogos, con médicos, con psicólogos, con veterinarios, con distintos actores.
Yo decía, hasta queda relegado el tema animalista.
Si uno escucha
a los padres de los chicos con autismo, ¿no? Pues sí, empieza a quedar relegado.
Exacto. Y bueno, en la audiencia pública esa hubo diferentes actores que fueron explicando y uno fue aprendiendo y se fue desayunando de un montón de cosas que no sabía. Vos recién nombrabas a los chicos autistas, tenés el caso de los chicos, de las personas adultas mayores, todo aquel que tiene problema mental también. Entonces dijimos, bueno, pará, acá no solamente son los animales, que fue lo que a mí me ayudó también a... porque había dos posturas, estaba la del concejal Benítez, que permitía
dejaba una ventanita
ventanitas abiertas, y estaba la mía, que era totalmente intransigente, de decir pirotecnia cero. Pero también era pirotecnia cero porque yo sabía, o sé, porque vamos a la realidad, en el mundo existen leyes donde dice no matar, no robar, no matar y se mata, no robar y se roba, no violar y se viola. Entonces yo decía, pirotecnia cero, no se tira, pero se va a tirar. La gente no tiene que creer que no se va a tirar más pirotecnia. ¿Qué es lo que se busca? Reducir el impacto, reducir esos kioscos en la
pero
calle.
Pero aparte generó conciencia, vos fíjate que hubo, me tocó
participar mucha gente.
De una cena del día del municipal, y hablaron, no vamos a tirar cohete por la situación, y todavía no estaba en vigencia la prohibición, porque esto fue en diciembre del año pasado.
Sí, y con respecto a, bueno, y la verdad salimos en Clarín dos veces, totalmente orgulloso porque... El secretario general de la Fundación San Martín de Porres, que es la que se dedica a los chicos con autismo, tal vez autismo, o no quiero confundir el término, no me quiero equivocar, pero
sí,
lo digo
con, algo del
cuando digo,
autista,
pero lo digo con total respeto, digamos, lo que estoy hablando.
Queda claro.
Puso como ejemplo que todas las provincias deberían copiar la ordenancia de la ciudad de Concordia, y la verdad es un orgullo para mí, para todos los concejales de nuestra ciudad, que por ahí hay gente que todavía no la entiende. Bueno, de a poquito vamos a ir concientizando. Lo que sí, a mí me quedó el mote de pirotecnia, me llaman solamente por pirotecnia, y por ahí puedo hablar de otras cosas también, ¿no? Yo siempre le digo, ¿por qué me llaman por pirotecnia? Bueno, está bien, le digo, pero acordate que puedo hablar de otras cosas, le digo a los otros medios. Y con respecto al autódromo, yo presento el jueves anterior a la carrera.
Para esto, para explicar a la gente, vos sabías que ellos venían con una estructura en la cual estaba integrado el lanzamiento.
Yo sé que en el turismo carretera se tira pirotecnia. Entonces el jueves anterior, el jueves de la sesión anterior, yo presento una resolución donde insto al Poder Ejecutivo a través de Inspección General a avisar a la ACTC de que Concordia estaba prohibida, está en vigencia la ordenanza de pirotecnia. Se hace lo correspondiente, se tira pirotecnia el día sábado, era de noche ya. A ver, mi trabajo termina la legislación.
Seguro,
yo ya hice la ordenanza. Va, yo, digo yo, te caso, ya hicimos la ordenanza con todos los concejales. El trabajo nuestro termina ahí. Pero bueno, uno por haber sido uno de los impulsores del cero y por la trayectoria proteccionista.
Y porque puse, sabías que podía pasar
sabía
esto.
Que
podía,
había mandado a la recepción. Me puse en contacto con el intendente, con el concejal Armanaski, con su hija Valeria, que es la jueza de falta, con la fiscal. Y bueno, y se fue al autódromo y se le labró el acta correspondiente a la categoría. O sea, la CTC, que tendrá que pagar ahora, bueno, se mandó una carta de documento porque tiene que pagar los juristas correspondientes. No sé cuánto deben ser, porque yo ya ayer ya perdí el hilo. Pero así todo, y estando presente el viceintendente el día de la entrega de premio, la CTC volvió a tirar fuego artificial, como que eran los dueños de la ciudad, no les importó nada. Y bueno, ahora eso está en manos del juzgado de falta de nuestra ciudad. Y ahora el sábado pasado fue la fiesta de comercio,
lunes creo que
volvieron
fue.
A tirar. Yo hice el oficio, porque creo que no está bien que ese tipo de fiesta por ahí que se escape en un privado, en una casa, en un cumpleaños de 15.
Coincido,
pero ese tipo de fiesta no está bien porque no... Y si, más que nada es una burla a la entidad municipal. Más
ya,
que
nada, una burla están infringiendo una ordenanza.
A las leyes nuestras, digamos, las leyes
y son de acá, vos podemos discutir con la CTC, pero la de acá a uno le duele más.
Exacto, entonces ahora yo me puse a trabajar, que yo quería meter para este jueves, pero un poquito más complicado... aumentar los juristas, porque los juristas van de 20 a 200.
Mira, justo llega, bueno, te mandan muchos saludos, pero un oyente pregunta, si ha, se podría modificar el tema de la ordenanza de la pirotecnia para que no pase esto.
Y sí, es lo que vamos a tratar. A ver, a la gente le decimos que estamos tratando de ajustar, digamos. Uh-huh. Nosotros hicimos una ordenanza que vemos que tiene ajuste para hacer. Uh-huh. Por ejemplo, yo, para mí los juristas quedaron cortos, de 20 a 200 juristas, para mí quedan cortos.
Ahí está.
Porque por ahí te ponen una pena de 50 juristas y son 300 pesos el jurista, y vos calculás, vendo tanta entrada, bla, 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 la fiesta, pago esto y... Entonces,
sí.
A veces somos hijos de
Dios. Por lo menos, para tomarlo como ejemplo, con lo que salió con el tema de la publicidad, la venta de alcohol a menores, que se ha subido el tema a precios importantes.
Somos hijos de Dios.
Por lo menos va a pensar el tipo
antes. Sería bueno que no seamos así. Sería bueno que por ahí un montón de cosas tomemos conciencia, más que nada, porque lo que hablábamos hoy con los chicos con problemas mentales, de autismo, la gente mayor, los sanatorios, los hospitales, hoy no respetamos nada en ese sentido. Y otra cosa es que, por ejemplo, no quiero dar nombre, pone un local que alquila para una X fiesta, que sea corresponsable también.
Claro, ahí está.
Porque en el autódromo ya ocurrió dos veces, y el autódromo no tiene la facultad de decirle...
Es verdad.
Entonces, así como te piden Sadaí, como te piden Adicapif, como te piden otra cosa...
Yo te doy el salón, pero
te doy el salón, pero vos me tenés que hacer esto porque si no pago multa yo también.
Buenos.
Vamos a ver si podemos, desde la parte legal...
Sí, es una herramienta más para contrarrestarlo, seguro.
Una herramienta más para... Y bueno, y también tenemos que ayudar a los vecinos... Y denunciar dónde hay pirotecnia, dónde no hay, dónde se vende. Ayuda, porque también tenemos el tema de los contenedores. Si vamos a los contenedores de basura, yo hice una ordenanza para multar con juristas a los que rompen los contenedores, prenden fuego los contenedores, y no hemos podido aplicarla porque no hemos podido agarrar a ninguno.
Claro,
porque nadie los ve, nadie saca una foto, nadie nada.
Bueno, ahora está el 105 y estas cuestiones que uno puede denunciar anónimamente. Esto que vos también lo habías planteado, ¿no? El tema del buzón de denuncias anónimas, ¿te acordás?
Sí,
que
el buzón
lo hablamos
de la vida.
En un momento.
Sí, pero lo tuvimos que llevar para atrás porque sí, trae algunas complejidades que no... Por ejemplo, yo te tengo bronca a vos y te mando entonces no es tan fácil como por
pero hoy el 105 pensaba. Bien
sí,
el 105 hasta puede mandar una foto de una situación anónima porque queda anónima, estaría bueno.
Sí, pero eso ya entraba en el uso de la vida, entraba en el tema ladro, un montón de cosas por ahí.
Es peligroso y habría que limar. Varios mensajes llegan preguntando, dice, te voy a leer uno que dice: Amadeo, está complejo el tema de la seguridad. ¿Cómo se está trabajando en esto? Bueno, hay una...
A ver, la seguridad... Primero tenemos que partir de la base que desde el municipio... La seguridad es algo...
Competencia provincial.
Uh-huh. Al igual, por ejemplo, que la educación. Uh-huh. Pero desde el municipio se han tomado esas dos banderas, esas dos... con respecto a la educación, por ejemplo, tenemos... Es evidente, tenemos la Dirección de Educación que fue creada por el intendente Enrique Cresto, que antes no existía. Tenemos las dos semipresenciales municipales donde van a estudiar los agentes municipales. Tenemos la escuela
de oficio
en el regimiento. Bueno, el tema de las becas y un montón de cosas que se hace cargo el municipio en la parte educativa informal, el educando al movimiento. O sea, nos hacemos cargo de cosas que por ahí no le corresponden a la municipalidad, pero que sí...
Y bueno, ¿cómo? La seguridad, la Guardia Urbana... Bueno,
la Guardia, esa, a eso iba, la Guardia Urbana se está tratando, está tratando el tema, ahora todavía no ha ido al recinto, pero se está tratando un montón de cuestiones, hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, que son esos agentes, entre comillas, que lo ven con pantalón marrón, camperita negra, hay unas 30 personas trabajando... En la prevención, más que nada, ellos están previenen algún disturbio o lo que sea, están en contacto directo para que la que actúe sea la policía. Hay muchas cámaras que se han puesto.
Sí, los
domos que están en la...
Pero aparte está bueno, ¿no? Armar corredores seguros, porque el otro día nos contaban que la idea es instalarlo en plaza, cerca de escuelas. Me parece que es una herramienta...
Los botones antipánicos para las mujeres que sufren lo que es la violencia de género. Un montón de cosas que que hacen a la seguridad, pero que tampoco es injerencia del municipio y que seguramente van a seguir y se van a seguir implementando cosas que sirvan para la seguridad, porque realmente es una realidad la inseguridad, pero no la ciudad de Concordia,
sí, digamos. Es global.
Es global, es en la Argentina y en todos lugares del mundo. Y por ahí nosotros en la Argentina estemos un poco menos desarrollados que otros países, sí, pero que es global por un montón de factores. Que todo.
Amadeo, son varias las preguntas que llegan porque te hablan del tránsito. Tema que vamos a dejar para posterior hablar, lo vamos a invitar obviamente, porque son muchas las preguntas, pero no quiero dejar de hablar porque sé que participás, te interesa, justamente por esto que decía que te interesa lo social. ¿Cómo estás viendo estos abordajes, no? Que va el municipio, mirá, te digo lo que nos han llegado, como diciendo, che, estaba el secretario, como diciendo que vino Messi, ¿me entendés? ¿Es una bajada del intendente, crees, esto de el funcionario cara a cara con el vecino?
A ver, la idea la charlamos con Enrique y yo se la tiré porque yo estaba en desarrollo social en ese momento, que había un programa que se llamaba a nivel nacional, que era el Plan Ahí, que significaba ahí, en el lugar, en el territorio, en contacto con la gente, por eso se llamaba Ahí.
Ahí.
Y se acuerdan que venían y han venido acá, en esta zona, los anteojos, los mamógrafos, un montón de cosas, que... Y a su vez abordaban todos los estamentos provinciales y municipales. Era algo muy 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 lindo y muy muy grande, digamos, de mucha magnitud. Hoy lo tratamos de replicar con la Municipalidad de Concordia, a nuestro alcance, ¿no es cierto? Con las diferentes áreas del municipio, desde el desarrollo social, lo que es obra sanitaria, lo que es deporte, lo que es obra pública, donde el servicio público, donde el vecino puede estar en contacto cara a cara tanto con cada funcionario de área, con cada empleado de área, pero a su vez con el intendente, porque a la vez va el intendente y camina al barrio y va y habla con la gente. Ese contacto que por ahí pide la gente, que no tenga solamente el municipio en campaña, o el político,
claro,
en campaña.
Fuera de campaña. Que
fuera de campaña. Y se está haciendo, y se hace los barrios. Cuando yo hice el contacto con Mariana, para venir justamente fue
en
el barrio Don Jorge, en un abordaje. Y es muy productivo, pero no está siendo tan aprovechado por la gente como debería ser aprovechado. Tal vez por...
Hay recomendaciones, a ver qué...
Tal vez porque nosotros nos falte publicidad, tal vez por un montón de cosas, pero por vergüenza de la gente,
mirá vos,
no se animan a arrimarse, a preguntar. Pasa,
¿no? Porque hasta va la gente de fortalecimiento, si tenés problemas medios con la violencia y todo, también estar, pero es difícil.
Es la oportunidad de la gente de estar cara a cara con el funcionario o con los empleados de la municipalidad de cada área. Y tienen que aprovecharlo. Lo que sí yo veo, yo tengo mucho contacto con la gente a través de Facebook, a través de los mensajes privados. Los contesto a todos. Por ahí lo contesto.
Sí, con más tiempo.
Con más tiempo retrasado, a veces llego tarde, pero contesto. Y digo, bueno, veme tal día en la municipalidad, en el Consejo Deliberante. Y aunque vos no lo creas, hay gente que no conoce o dónde es la municipalidad o dónde es el Consejo Deliberante, mucho menos. Y eso también es parte del Estado tendrá su culpa, pero también la gente tiene que involucrarse un poco más en lo que es en lo que es la política. El precio de desentenderse de la política es por ahí tener malos gobernantes. No lo dije yo, lo dijo Platón, digamos, involucrarse más.
Bueno, quedaron varias preguntas y la verdad lo hablamos fuera del aire, pero le tengo que decir, te preguntan también por el tema de la tracción a sangre, esto lo vamos a hablar en otro momento, no, porque en función del tiempo te tengo que despedir, hace una hora que estamos
hablando.
La tracción
a sangre se está trabajando, se está trabajando a través del área de ambiente, es una va a ser una política de Estado. Hay una fundación a nivel mundial que de ahí se están tomando diferentes pautas, porque no queremos que sacar un carro y darle el subsidio porque el día de mañana viene otro intendente y saca el subsidio y esa persona que tenía su carro va a quedar en la calle.
Sin
entonces
nada, claro.
es una problemática bastante importante, sí, porque calculamos
social que hay, también,
hay,
¿no?
hay más de 1000 y pico de carros, pero se está trabajando en la, ¿cómo se llama?, el reemplazo paulatino de la tracción a sangre. Y estoy seguro que lo vamos a lograr, así como creo yo que ya que debe ser alguna persona que le gustan los animales y que tengo ese reclamo en la Municipalidad de Concordia, porque lo hablamos a principio de gestión con el intendente, del Hospital Municipal para los Veterinarios, para animales. Tiene un problema muy grande, que es que no puedo conseguir veterinarios. No es fácil.
El proyecto está.
El proyecto está, la idea está, la decisión política está. El tema es conseguir el...
el profesional.
Claro, exacto. No es fácil. Sacarle por ahí ese lazo al municipio, porque yo tengo bastantes críticas dentro de mi red social, de mi Facebook, con respecto a ese tema, y no somos nosotros lo que no queremos. Al contrario.
Bueno, te tengo que despedir, Amadeo, pero obviamente no quiero dejar pasar escenario político electoral. Has trabajado muchísimas contiendas electorales y hoy es una importante. Pero te quiero llevar ya al escenario directo, ¿no? La provincia con un traspié o una derrota, si querés llamarle, si bien no era por de enfrentamiento de partidos, sino interna. Pero Concordia manteniendo el bastión peronista. ¿Cómo estás viendo este escenario?
Y yo creo que, volvemos al principio, creo que Concordia, si bien siempre fue el bastión peronista, siempre fue... también se han acabado eso de las diferencias abismales.
Sí, seguro, es otro hoy, escenario.
Otro contexto, hoy las redes sociales, los medios, la gente tiene mucho más acceso, la gente conoce, está mucho más inteligente, mucho más madura en cuanto a lo que es democracia. Esas diferencias abismales que había se van a terminar y creo yo que no se van a volver
a repetir. Es difícil.
Y tampoco le hace bien esas diferencias abismales. Tener un consejo deliberante con 13 o 12 de tu mismo partido no le hace bien a la gestión
ni
tampoco.
Ni te enteraba de las ordenanzas.
No, ni siquiera te enteraba, era algo automático. Hoy está bueno porque se puede debatir y pulir.
Se discute, pulir se le da trascendencia a la gente, ¿no? que se
porque
entera.
Por ser oficialismo no tenemos las ideas, no somos los mejores, y también tenemos que respetar los que votaron a la minoría, entonces está bueno eso. Y yo creo que el triunfo de Concordia, el 54% de, sumando las listas que van a volcar los votos de la ciudad a la lista
501,
hoy es 501, iba a decir dos otra vez, me iba a volver a confundir. Yo creo que pasa todo por la conducción política que tenemos en la ciudad de Concordia. Hablamos hoy de que la apertura al diálogo, la apertura al consenso, la apertura a tratar de que no es una oposición, que no es un enemigo, es un adversario político de diferente ideología. Todo eso creo que nos ha llevado a un triunfo en la ciudad de Concordia y creo que se va a volver a repetir. Y en la ciudad y en la provincia de Entre Ríos vamos a tratar de achicar esas diferencias o tratar de ganar la elección. Y creo que el gobernador Gustavo Bordé va por el mismo camino. Creo que tiene la... nadie puede discutir que un Bordé o que un Cresto no sea peronista. Que discute eso, bueno, no sé, pero no puede discutir que Gustavo Bordé no sea peronista. Sí, se busca lo mejor para la provincia, sí se busca lo mejor para nuestra ciudad, y por algo está pidiendo que se decidan los diputados provinciales, que digan
qué postura van a tener.
Amadeo, en Concordia la postura del bloque Cambiemos fue a favor de la Madrid, digamos, totalmente opuesta a la nuestra. Quiere decir que están a favor, yo lo leo así, a favor de que se lleve nuestro excedente, por lo cual hemos luchado tanto tiempo.
Justamente eso te iba a preguntar. Se habla de un paquete de medidas peligrosa para el trabajador para después de octubre. Te hablo del plano nacional. ¿Te genera eso preocupación, Amado? El tema de decir ajuste, tema de flexibilización laboral, tema de edad jubilatoria, bueno, de regulación de algunas cuestiones que pueden ser peligrosas en lo económico.
Sí, todo lo que Mauricio Macri le decía a Scioli en su momento en el debate, lo están haciendo ellos, lo que nombraste recién. Por supuesto que me preocupa, eso no me olvido del 2001, la flexibilización laboral. Ni vos, ni yo, ni nadie se debe olvidar de eso.
Se prendió fuego la Argentina.
hablaste de desregularización, ahora a partir del primero creo que se desregulariza la nafta, la combustible. Ahí va a haber una libertad de precio que se va a ajustar al precio del barril de petróleo, que está creo que 60, 60 dólares en la Argentina y 54 a nivel nacional. ¿Qué va a llevar esto? A que vayan, sin ser economista, lo digo.
Sí, sí, impacta como, directo en el bolsillo como, del que va a la estación.
Van a ir y van a comprar la nafta a nivel afuera, internacionalmente, y la van a traer. El que produce la nafta en la Argentina va a terminar perdiendo, y así se va a terminar perdiendo fuentes laborales, como pasa en otras en otros rubros.
Bueno, los chanchos que vienen.
Los chanchos y lo que sea. En Concordia, por ejemplo, tenemos. Dicho por el Centro de Industria, no por Amadeo Cresto. En el 2015 había 1.200 locales. Hoy es el 6% menos, 150 locales cerrados.
Y ahí hablas con cifras, ¿no? Con la frialdad de los números.
La frialdad de los números. 150 locales cerrados. Porque ya porque el mercado interno no está funcionando, porque la economía está fría, la gente no tiene que gastar. No hay competitividad con el Uruguay. Van a comprar a Uruguay, vienen para acá. Un montón de factores que hacen a esa economía que la que nosotros los peronistas no estamos para nada de acuerdo.
Amadeo, muchas gracias. La verdad que me encantó charlar con vos. Muy completa, no le esquivó ningún tema. Gracias a Brian también por acompañarnos ahí tomando unos mates. Y bueno, quedan algunos temas para otra visita, que estaría bueno seguir profundizando estos temas. Nosotros nos encanta la tarea legislativa, lo que está pasando en el Consejo, por eso nos gusta tenerlo, así que te agradezco mucho.
Bueno, gracias a ustedes y gracias por la invitación, ojalá pueda venir más seguido, porque me sentí realmente cómodo.
Perfecto.
El jueves, por ejemplo, tenemos lo de las antenas, que lo
charlamos después. Ajá, temita, ahí está, temita que queda pendiente.
Lo dejamos pendiente, así me puedo invitar para algo.
Es verdad, no, ahí está, mate por medio y charlamos, viste que fue bien charla, y eso es lo bueno, porque era pa, y esa es la idea, ¿no? De decir, informarle bien a la gente. La idea es, la gente, por eso nos gustó charlar con vos, Amadeo. Gracias, Brian, repito. Y nos vamos a la música, la tanda, ya está el licenciado Rubén Mendoza. Vamos a hablar.